Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Joven militante del ecosocialismo en nuestro país, además con una amplia carrera de justamente de militancia en defensa de nuestra madre tierra, y que además ha liderado durante muchísimos años uno de los movimientos nacionales que comulga muchísimo, por supuesto, con el movimiento animalista de Venezuela, y que además hemos venido trabajando en conjunto. Es una mujer joven, una mujer preciosa, súper inteligente, trabajadora, luchadora, que viene de las bases de nuestra militancia política, de quienes creemos en un cambio importantísimo para poder transformar la sociedad del país donde vivimos, donde habitamos, generando justamente espacios de inclusión para poder seguir avanzando como debemos y transformar finalmente el país y el mundo, ¿no? Hacia donde queremos seguir viviendo. Se trata de mi queridísima viceministra Teresa Carrasquel. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Feliz tarde. Yo estoy aquí emocionada con toda esta presentación que me acabas de hacer.
Tan bella, Teresa. Sabes que lo hacemos de verdad desde el amor, el reconocimiento y la profunda admiración. Por todo el trabajo que tú has venido desempeñando desde muy joven. Sigue siendo muy joven también, eso también me llena de orgullo, pero desde mucho más joven. Y bueno, ahorita que recientemente pues estás asumiendo esta nueva responsabilidad tan importantísima, que bueno, es un honor contar contigo acá en este espacio que es Nevado en Radio.
Sí, gracias, Víctor, y saludamos a todo el equipo que está allí presente contigo, saludamos a todas las personas que están allí atentas siempre a este programa radial, Misión Nevado en la Radio, a nuestra querida Maisla Lida, promotora de la defensa de nuestros animales de compañía, y sobre todo al pueblo venezolano este año tan hermoso. Este es un año que está marcando la pauta la historia de Venezuela. La historia de estas nuevas generaciones que estamos con el presidente Nicolás Maduro construyendo un país. Y este es el año de las comunas, de los comités ecosocialistas, de la organización territorial, de la construcción de un país que va rumbo a la victoria, que va rumbo a la consolidación de un proyecto bolivariano, y que no es meramente por título, sino que es un proyecto que vamos día a día haciendo. Y desde la ecología, desde quienes nos dedicamos a sensibilizar, a formar, a ver la política desde los espacios de la ecología y entender que el ecosocialismo es política, que la ecología es política, que el ambiente es política, que la conservación y protección de nuestros animales es política, que la organización de este Estado venezolano, nuestra, los venezolanos, es hermosísima, porque nos estamos enrumbando a la comunalización del pueblo para garantizar la preservación de la vida en el planeta.
Exacto.
Y yo me siento muy feliz de poder estar aquí hablando y compartiendo y organizando, y sobre todo lo más hermoso que también podemos hacer como seres humanos es cuidar la vida de nuestros animales de compañía y hacerlo conscientemente. Desde lo político también es importante hacerlo.
Claro, y además, Teresa, que una de las cosas que nos identifica, que nos une, es que tanto los movimientos ecologistas como los animalistas podemos entender la sinergia perfecta y el equilibrio perfecto a nivel conceptual y mental, ¿no? Que tiene que existir entre todos los que habitamos este planeta, pues para poder seguir justamente defendiendo la vida, protegiéndola y promoviéndola desde cada uno de los espacios. A nosotros se nos hace a veces es impensable poder trabajar en pro del beneficio de nuestro ámbito de acción, digamos, que son los animales de compañías, yendo en detrimento de alguna forma de nuestras especies, por ejemplo, naturales, del propio ambiente en el que nos estamos desenvolviendo. Por eso se vuelve tan necesario que sigamos trabajando en conjunto como lo hemos venido haciendo. Recordamos, estamos hablando con Teresa Carrasquel, con nuestra viceministra de Servicios de Gestión del Ambiente del Ministerio de Ecosocialismo, que bueno, que vienen haciendo una tarea muy importante en la defensa, pues, de nuestro ambiente y de toda la vida que habita en todo nuestro ambiente. Teresa, nos gustaría, por favor, si pudieras contarnos un poco, bueno, en qué andan ahorita, ¿no? Sé que estás bastante complicada, no, con agenda muy llena, porque te hemos visto que estás, pues, asumiendo la tarea como tiene que ser en el campo de la acción, ¿no? Y tenemos que estar viajando mucho para justamente reunirte con todas estas personas que hacen posible esta gestión. Y bueno, quisiéramos que nos cuentes un poquito en qué andas ahorita con el viceministerio, con qué ruta estamos trazando y todo eso, para que quienes nos escuchen pues puedan también sumarse de alguna forma.
Sí, estamos en la consolidación y, en la construcción de la gran misión Madre Tierra Venezuela, que tiene 7 vértices y dentro de ellos es la preservación de nuestra fauna. Y bueno, estamos ordenando, uno, los comités de ecosocialismo, atendiendo la fauna silvestre, atendiendo nuestros ecosistemas, fiscalización ambiental súper importante, okay, para que las fuerzas productivas de nuestro país sigan funcionando, pero que lo hagan ambientalmente correcto, según los parámetros de nuestro marco legal. Uh-huh. Estamos también trabajando todo lo que va a ser la ruta del Plan Nacional de Reforestación 2025, pero bueno, nos quedan 2 meses de periodo de sequía, recordando el horario que estableció nuestro presidente a través del comunicado, que habla de 3 días laborables, un día así, uno por uno, y que eso es parte de lo que estamos viviendo con el calentamiento global, con todo esto de las temperaturas. Nos quedan 2 meses de un periodo de sequía bastante complejo, fuerte, producto de lo que es la crisis climática, y que vamos a ir ordenándonos, concientizándonos de que no es nada más apagar la luz, sino también es desde la sensibilización de por qué estamos hoy con estas grandes altas temperaturas, a llevar estos 2 meses de control y manejo de los incendios, y en especial los incendios forestales. Tenemos que hacer un llamado a toda la comunidad venezolana a que estemos pendientes y denunciemos a través del 0800 Ambiente. Uh-huh. Las personas ustedes estén viendo, miren, hay incendio forestal o hay un incendio en esta área, y que nuestros bomberos forestales, a través de Emparques, de los bomberos forestales, y nosotros desde el Ministerio de Ecosocialismo, podamos ir al conato de esta a controlar el fuego. Uh-huh. Y que nosotros podamos proteger nuestras áreas, que a su vez son casas, es el hogar de nuestra fauna silvestre, de nuestras aves, de toda la fauna, pues, y que además eso nos ayuda a nosotros, toda la vegetación que está allí, bueno, a controlar también las temperaturas. En todo este proceso, bueno, todo está enmarcado en la consolidación de esta gran misión Madre Tierra, que está dentro de la 6ª transformación del plan de gobierno del presidente Nicolás Maduro. También hemos estado atendiendo nuestros ecosistemas marinos. Uh-huh. Importante destacarlo allí. Tenemos un tema muy importante y de carácter estratégico y ambientalmente hay que hacerlo rápido, que es controlar el coral invasor. Ajá. Que es la eunomia.
Sí, que pudimos verlo en tus redes, okay, sociales.
Sí, yo lo publicaba, ajá, la estolonífera, que esta es una especie exótica invasora, y como esto también está el pez león y hay otras especies que, bueno, por desconocimiento la gente lo trae, no tiene su permiso por el tráfico ilegal de la flora, bueno, lo tenemos varios ecosistemas afectados por este coral y que nosotros estamos trabajando de manera articulada con las universidades, con el ministerio, para...
con los propios pobladores, ¿no? También de la zona.
Con los propios pobladores, exacto, porque es que la invasión de este coral, bueno, es agresiva, es muy, muy agresiva con nuestros corales
autóctonos.
Autóctonos. Y una vez que este coral llega a nuestro ecosistema marino, mata el coral nuestro, y eso significa que está matando la alimentación de nuestras propias especies. ¿Qué implica esto? Que hay una baja la producción de peces y evidentemente afecta a la pesca, afecta a nuestros pescadores. Entonces es bastante complejo, el ambiente no es nada más apagar la luz, que es una acción muy importante, no la estoy desconociendo, es que es muy importante, pero también es importante que sepamos que no podemos traer especies exóticas al país, no podemos estar por allí creyendo que voy a sembrar esta planta porque es hermosa, pero me la traje escondidita por allí y la voy a sembrar aquí. No, porque es que la naturaleza está organizada y en función a eso se van creando los ecosistemas. Si nosotros afectamos o generamos una especie que no es de ese ecosistema, invade el resto y las afecta, igual que los incendios forestales, que es una de las partes que me preguntabas, Victoria. Los incendios forestales queman la vegetación primaria. La mayoría de los incendios forestales ahorita es de forestales y incendios normales, es para abrir terreno para la agricultura, y hacía un análisis con nuestros compañeros, con el equipo. Es que quemas la vegetación, pero estás quemando los nutrientes del suelo. ¿Quién le va a dar los nutrientes del suelo para que tengas una agricultura sana? Y exacto, el presidente Nicolás Maduro está hablando de una agricultura regenerativa. Entonces hay que ser muy consciente de esto, porque estamos en un proceso de una marcha hacia el abismo, de un problemas graves a nivel mundial, y hablando también de esto, bueno, conectarlo, ¿no? Las grandes migraciones a nivel mundial tienen que ver también por las condiciones climáticas. La gente migra por temas políticos, la gente migra por temas económicos, y el número tres migra por las condiciones climáticas. Hay que cuidar nuestros ecosistemas, hay que estar sensibles, hay que ser sensibles de que, mira, esa especie de árbol que está allí, o esa gramínea, aunque se cree que no es importante, es importante. Por ejemplo, en el estado Apure, las sabanas del estado Apure son sumamente importantes, y yo fui hace como 3 semanas para allá y todas estaban incendiadas, pero es que son importantes porque son las que filtran el agua de lluvia y son las que nos ayudan a filtrar el agua que va a los acuíferos. Entonces todo eso es fundamental. Todo el suelo abajo tiene agua. Esa agua, ¿cómo se controla? ¿Cómo se limpia? Bueno, a través de la vegetación, a través del suelo. Si nosotros deforestamos, si nosotros talamos, llega un proceso de desertificación de los suelos, acidificación de los suelos se empobrecen y ya no puede sembrar, ya no puede haber ninguna plantita.
Y además,
es compleja.
Exacto, aportando un poco también a lo que tú estás diciendo sobre cómo... Porque creo que estos espacios, además de que nosotros contemos en lo que estamos haciendo, pues también es justamente lo que tú estás haciendo, concientizar a quienes nos escuchan de que cada una de nuestras acciones individuales tienen una consecuencia y tienen un impacto en nuestro círculo cercano, pero también en nuestra nación, ¿no? O sea, justamente este fin de semana, con todo este tema de la sequía que estamos atravesando y que obviamente estamos sintiendo muchísimo más por todo el tema del cambio climático y de cosas que esperemos puedan ser reversibles con la acción y todos unidos por eso, ¿no? Con las grandes corporaciones y con todo el trabajo. También estaba conversando un poco porque tengo familiares que están por lo menos en Charallave, en el estado Miranda, en los Valles del Tuy, donde no estoy atacando, sino que estoy exponiendo una realidad donde, bueno, se estila mucho en uno de estos pueblos, pues como que quemar la basura, ¿no? Es como algo que suele suceder, pero sin supervisión. O sea, es decir, la gente va, coloca la basura, cuando ya hay determinada cantidad de basura, pues queman esa basura y eso es en un espacio que está rodeado de vegetación propia del sitio, ¿no? Que muchas veces, bueno, chévere, queman la basura y después no pasa nada, pero muchas otras veces, que fue lo que sucedió el fin de semana, agarra candela el resto de las cosas de lo que rodea el botadero, ¿no? Finalmente, que terminó convirtiéndose en un botadero, ¿no? Y la gente no está supervisando eso. Entonces, eso, si tú lo traspolas, esa acción concreta que es de un grupo de familias, o sea, no sé, 70 familias, que van y echan la basura en tal sitio, lo queman, no sé qué, y además nadie supervisa ese proceso de quema, eso se va y agarra espacios naturales que los quema y se puede convertir en algo muchísimo peor, además de la afectación clínica en los, tanto en los animales que habitan en esas, los animales silvestres que están en esa zona, más la afectación del suelo que ya tú estás explicando genialísimo y pedagógicamente súper bien. Yo ni siquiera yo lo tenía tan claro de cómo era que funcionaba el tema con las quemas. Pues también afectas el aire, ¿ok? Se hace muchísimo más denso. El tema de las cenizas que se genera para las comunidades cercanas, también, y la afectación clínica es espantoso. La salud de incluso, o sea, es algo de cajón y afecta incluso a la misma gente que lo está haciendo. Entonces, ahí llega uno que se pone a reflexionar y uno dice, bueno, ¿hasta dónde mi necesidad de resolver un tema concreto, que es el tema puntual de la basura que tengo en mi casa, cómo afecto con una acción que pudiera parecer sencilla, porque además es como heredada de que toda la familia, toda la vida lo ha hecho, entonces yo lo sigo haciendo, cómo eso me afecta mi realidad inmediata? O sea, uno, me afecta la realidad inmediata. Dos, estoy perjudicando a una población, tanto de animales como de flora y además de gente. Y tres, estoy generando un impacto ambiental horroroso, porque todo eso, cuando ya se convierte en una práctica, puede suceder que se convierta finalmente en un incendio grandísimo, y entonces nuestros cuerpos forestales tengan que salir a resolver algo que se pudo haber evitado, ¿no? Y es un poco el llamado a la conciencia también de las personas que quizás nos están escuchando el día de hoy en este espacio, a tomar en consideración este tipo de cosas, a estar muy pendientes de los materiales, de los contenidos de valor que se están generando en las distintas redes sociales, que ahorita Teresa después nos comenta las redes de ustedes, sobre cómo atender este tipo de cosas, ¿ok? Yo celebro muchísimo, Tere, que hayan activado ese canal del 0800 Ambiente. He tenido muy buenas reflexiones y muy buenas... He tenido muy buenas comentarios, muy buenos comentarios de la eficacia de ese canal, ¿ok? Eso es algo muy fino, sí, y digno de admirar.
En las redes sociales.
Es genial, genial, porque de verdad que la respuesta, la capacidad de respuesta ha sido bastante, bastante fina. Y bueno, aprovechar este espacio para hacer el llamado a las personas que nos escuchan a ser mucho más conscientes de las cosas que hacemos. Te vi también, y soy muy fan de tus redes, pero te vi también en una cosa que subiste con respecto a que estabas haciendo, contribuyendo con unas de las
27 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. En las meriendas, toma infusiones. Malojillo, moringa, toronjil, hierbabuena, corteza de pino y cáscaras secas de naranja, mandarina y cacao. Antivirales naturales, ajo, jengibre, limón y cebolla. Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra dato y empátate con lo alternativo.
Gobierno Bolivariano.
El Oriente Venezolano y su cultura. 12 años exaltando nuestras potencialidades, tradiciones y valores ancestrales. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, descubre las particularidades de esta hermosa región de Venezuela. El Oriente Venezolano y su cultura, con Lisdé Ramos, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Agenda Cultural.
Del 8 de febrero al 6 de abril, disfruta de la primera exposición del proyecto cultural La Vie en Queer de País Plural, una muestra que reúne a 12 jóvenes artistas LGBTIQ+, que, a través de sus obras, reflejan vivencias y luchas en pro de una sociedad más igualitaria y empática. Disfruta de esta exposición La Vie en Queer de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡No te lo pierdas!
Somos conscientes. Somos cultura.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar!
Buenas tardes, mi nombre es Gribis Gómez, presidente de la Asociación Civil Santos Reyes Locos de Mareo del Estado Falcón, miembro de la Fundación Nacional de Locos y Locainas de Venezuela. Le hacemos la invitación para que sigan asistiendo a este Festival Mundial Viva Venezuela y le damos un saludo especial a todos los oyentes de Alma Ciudad 96.3 FM. Los esperamos.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Las 2 y 30 minutos.
Y que además les mandamos un saludo grandísimo a Pacha, a todos los que están con el tema del proyecto de salvar a las tortugas, ¿no? Nos cuentan unas cosas horrorosas de las pobres tortuguitas que llegan y que fundamentalmente están invadidas de plástico. Y te estoy hablando que son tortugas que tienen un montononón de años. Muchas de ellas acá en Venezuela llegan de las... Creo que son 9 tipos de tortuga. Acá desovan creo que son 6. No me acuerdo exactamente el número.
6.
Ajá. Bellísimas, además súper importantes para el ecosistema y todo. Y las pobres le han sacado pitillos de café y pitillos normales de los ojos. O sea, unas cosas que tú dices, bueno, ¿cuál es el impacto que una acción tan chirriquitica como las toallitas húmedas y como los benditos pitillos de pitillos en general?
Y además podemos ser saludables con el ambiente. No, pitillo no, porque es sin azúcar. O sea, te puedes disfrutar el café sin azúcar.
Ah, también, exacto. O sea, pero
y
si
eso
tú...
ya dice, es saludable para ti como ser humano no tomar
no consumirlo.
Café con azúcar. Consumir el azúcar y además disminuyes el uso del pitillo, porque el pitillo es solo para mover el café con el azúcar.
Pero además de todo, o sea, porque quizás no podemos ponernos tan rudos así, yo quisiera que nadie más consumiera azúcar en la vida por todos los efectos dañinos que tiene y todo lo que conocemos. Pero sí, efectivamente hay gente que utiliza azúcar y quiere seguir consumiendo azúcar en su vida con su café. Chama, yo tengo un pitillo de metal, que es con el que tomo con lo que tomo el mate, que sirve de pitillo, o sea, y eso vas y lo compras en cualquier tienda, ¿sabes? Y es reusable para toda mi vida. O sea, el que yo estoy utilizando lo utilizaron mis abuelos hace, no sé, 30 años, 40 años, y me lo enseñaron y yo cargo mi pitillo aquí en es algo que es accesible, ¿no? Que lo puedes hacer. Y además también un poco la responsabilidad social de todos estos espacios, restaurantes, centros de comida rápida, de cómo se involucran también a ir transformando un poco el tema del consumo más consciente, ¿no? Es un poco eso. Creo que una marca de que no voy a decir el nombre, pero una marca de salsas para perro calientes y tal, ellos empezaron, para intentar promover el tema del reciclaje, ¿okay? Empezaron a utilizar, a ponerle una cosa tan sencilla como ponerle unas calcomanías bonitas a los envases de vidrio para que la gente utilizara los envases y no lo botara. O sea, una cosa que son acciones que se pueden, ¿no? Más allá, que entre todos podemos ir atendiéndolo desde lo individual a lo colectivo. Y creo que eso es una de las cosas que más se está generando, porque también aparte de hablar lo feo, Teresa, o sea, lo que nos sigue incomodando y nos sigue doliendo, que hay que seguirlo visibilizando, también es hablar de las cosas hermosas que tú te encuentras en comunidades que no siempre son visibles para el resto de la gente, que están con proyectos ecosustentables hermosísimos, ¿no? Y con acciones de cuidado de nuestro planeta que bueno, que van generando un impacto y que sé que van a seguir, por supuesto, adelante, sobre todo porque políticamente tenemos un gobierno revolucionario que está anotado en esto, que entendimos desde hace muchos años de todo lo que tenemos que hacer, el trabajo que nos queda para hacerle frente a un sistema depredador como es el sistema capitalista, y hacerlo además de una forma que sea sostenible en el tiempo. Y creo que en eso estamos como enfocados y lo hemos venido como trabajando y atendiendo, Teresa.
Así es, totalmente de acuerdo.
Bueno, Teresa, ¿hay algo más que quisieras agregar, porfa?
Sí, mira, el mes de abril es el mes de la Tierra, 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, para la sensibilización, concientización de que cuidemos nuestra Madre Tierra. Esta gran misión Venezuela, Madre Tierra Venezuela, nace para la vinculación con el poder popular, para la gestión humana del ecosocialismo, para la articulación. Bueno, este mes de abril es un mes importantísimo para que todos y todas tomemos conciencia en el ámbito ambiental. Estamos planificando algunas actividades.
Eso te iba a preguntar.
Estoy pendiente de mis redes sociales, Teresa Meven, síganme por favor.
En Instagram pueden seguir. Seguir a Teresa como a nuestra viceministra Teresa Carrasquel, como arroba Teresa Meven, y también las redes del ministerio.
Minec oficial. Ahí hicimos un refrescamiento de imagen.
Pero qué fino.
Allí vamos a estar activos en las redes sociales. Arroba Teresa Meven, arroba Ministerio Ecosocialismo, Minec oficial, y allí van a encontrar toda la programación del mes de abril. Y vamos
juntos. Me encanta. Y bueno, sabes que de parte de nosotros acá en Misión Nevado, pues por supuesto seguimos trabajando anclados como hormiguitas de la mano, hermanados y hermanadas, todos nosotros. Y bueno, de verdad que me encantó conversar contigo, Tere. Gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Espero que, bueno, tú sabes que esta es tu casa. Cuando quieras venir, que quieras que conversemos y reflexionemos y todo esto, pues estás invitadísima, como siempre. Y bueno, nada, gracias, espero que nos veamos pronto. Y bueno, eso, nos vemos pronto. Y muchísimas gracias.
Gracias por invitarme. Un abrazo. Abracito. Saludo a todo el pueblo venezolano.
Con gusto, muchísimas gracias. Conversábamos con nuestra querida viceministra Teresa Carrasquel para la gestión sostenible del ambiente. Y bueno, viceministra de Servicios de Gestión del Ambiente, perdóname, nos estaba conversando pues un poco de todas las actividades que estamos realizando, que seguimos realizando en pro del bienestar de nuestro planeta. Además nos contaba un poco también sobre la misión Madre Tierra, que justamente surge como iniciativa para seguirle dando fuerza a todos estos movimientos ecologistas. Y bueno, ahí los animalistas nos metemos también, porque nos vemos como un todo, para seguir fortaleciendo la política de protección, no solamente pues de nuestros animales, sino de nuestro ambiente. Vamos a hacer una pequeña pausita musical muy cortita mientras atendemos unas cositas acá en las redes y vamos con nuestro segundo invitado.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, el futuro no existe. triste, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va.
Con Nevado en Radio en su edición número 211. En este, bueno, en el primer segmento hablamos con nuestra viceministra Teresa Carrasquel y ahorita rápidamente vamos a saludar a nuestro querido Roger Pacheco, haciendo la salvedad para nuestras personas queridas que nos están escuchando de que en cualquier momento vamos a tener que hacer una pequeña pausa porque pues vamos a juntarnos al la expo, nos vamos a pegar, nos vamos a conectar con la expoferia Niños y Niñas Productores 2025 que se está llevando a cabo en este momento en el municipio Naguanagua de nuestro estado Carabobo. Aprovechamos además de mandarle un fuerte saludo y abrazo revolucionario y animalista a nuestro gobernador del estado, Rafael Lacaba. Nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez está acompañando esta actividad y por supuesto a todo nuestro equipo nevadista que vienen haciendo una labor increíble en el estado Carabobo y además a nuestras fundaciones aliadas también que se han sumado al Plan Nacional de Esterilizaciones en este estado y bueno, en todo el país. Queridísimo Roger, ¿cómo estás? Bienvenido.
Feliz miércoles, Vicky, y ¿cómo está todo por allá? Por acá bien, por aquí a Bañán y hoy, bueno, ahí creo que vamos a acelerar un poquito por las cuestiones del pase, ¿no?
Sí, vamos a acelerar rapidito, así que vamos de una con el tema para hoy. ¿Qué nos tienes preparado? Porque en cualquier momento me hacen así en el vidrio y tenemos que cortar.
Sí, bueno, vamos a hacer un retoque a nuestras campañas animalistas y vamos a hablar un poco de los circos con animales.
Uy, porque, ese tema es álgido.
Sí, porque si bien los circos de alguna manera han estado muy relacionados, incluso con parte de la sociedad, digo yo, desde la era moderna para acá, el hecho de los espectáculos y la vistosidad, y que bueno, de una u otra manera esto se ha llevado al mundo del espectáculo en otros ámbitos como el cine y la televisión, la utilización de animales y sobre todo de animales silvestres en estos casos no deja de preocuparnos, porque estamos ya en la cuarta parte del tercer milenio de nuestra era, o del siglo XXI, como quieran llamarlo ahora, y que todavía estemos nosotros en la lucha de erradicar por completo la utilización de animales en espectáculos circenses, no deja de preocuparnos, ¿no? Uh-huh. Más cuando tenemos referencias así como países como Perú, como Bolivia, como Nicaragua, Colombia, México, que a nivel nacional han eliminado la utilización de espectáculos con animales. En Venezuela, en Ecuador o en muchos países todavía de nuestra área todavía siguen siendo legales, aunque cada vez menos, porque realmente hay una sola compañía de circo en Venezuela que lo sigue utilizando, y cada vez menos
con más regulaciones además, ¿no?
Sí, hay muchas regulaciones, sí, pero las regulaciones vienen en torno al espacio, es decir, los circos ahora están siendo utilizados en ciudades más grandes, porque el problema de los circos es que los circos, por ser itinerantes, el 90% de su uso está realmente en caseríos o pueblos pequeños, donde tienen muchas extensiones y donde pueden tener un no aforo, porque la carpa realmente es muy pequeña, pero sí el espacio que se le da para su instalación es muy grande, y por ello pueden llevar muchísimos animales. En cambio, cuando vienen para ciudades como por ejemplo Caracas, o en municipios como era Chacao o Baruta, no cuentan con esto. Entonces, claro, por regulaciones de protección animal no puedes colocar un león, un tigre, un elefante, por ejemplo, en la terraza del CCT.
Claro.
¿Okay? Por tener seguridad y salubridad, y por eso que el momento tienen esas regulaciones, aparte por supuesto que hay ordenanzas en algunos de nuestros municipios donde prohíben los circos con animales silvestres, pero te digo, la itinerancia es muy muy grande. Entonces, por ejemplo, en Venezuela tenemos varios municipios que lo prohíben: Chacao, Baruta, los animales silvestres, San Cristóbal, Cagua. Aunque Cagua, si bien hay una ordenanza que lo prohíbe, se han venido haciendo pese a la regulación, y bueno, eso del punto de vista legal, pero del punto de vista desde el punto de vista, digamos, social, y es lo que le queremos decir a la gente, es que es muy poco lo que un circo le va a enseñar a sus infantes, o sea, los niños y niñas que van a asistir a estos espectáculos, lo único que pueden entender, no van a entender nada de la vida salvaje, no van a entender nada de la vida silvestre, sino simplemente van a tener un efecto distorsionado de que un elefante se divierte jugando con la pelota, amarrándose una pelota, mientras o que un tigre va a saltar o un león vaya a saltar un aro de fuego. Eso en su espacio natural no es así, ellos no saltan el aro de fuego, bajo la intimidación, bajo el miedo, porque a veces, o sea, ¿qué le habrán hecho a ese animal para que él prefiera saltar sobre un aro de fuego en vez de
atacar a la persona, por ejemplo, para defenderse?
No, exacto. O sea, en condiciones normales el felino no va a saltar un aro de fuego. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿a qué le tiene tanto miedo ese animal que prefiere saltar un aro de fuego? Entonces, es lo que nosotros deberíamos entender, ¿no? Que en una condición normal, un elefante parándose sobre una pelota y haciendo ese tipo de acrobacias,
o un mono haciendo malabarismo con fuego, es normal, ¿no?
Exacto. O simplemente el hecho de que a veces últimamente lo que están haciendo es siendo prácticamente demostrativo, pasean, hacen una cantidad de pirueticas y listo. Recuerdo aquella canción de Chico Navarro, la carta de un león a otro, que que habla perfectamente de pues una carta de un león de circo que le, de un león de zoológico que le escribe un león de circo, y los dos están encerrados, y bueno, más o menos hablan de las penurias. O aquella canción de Tango Feroz que habla del oso, que es un oso que vivía muy contento en el bosque y fue capturado y llevado en un circo hasta que pudo escaparse, ¿no? Es decir, que ya desde los años 70 y 80 estábamos hablando de esto, incluso en las canciones, en los temas. Es bastante preocupante. Y bueno, y también el hecho de los delfinarios, porque hemos hablado no solamente de los circos, sino de la utilización de animales de espectáculo, y el caso de los delfinarios. Y a veces, hoy que se conmemora, se celebra el día del reconocimiento al espectro autista, muchas personas creen que llevar a sus hijos a, por ejemplo, a un delfinario para que interactúe con delfines le hace bien, porque hay estudios que dicen que el autismo puede con la relación con los delfines. Sí, el estudio lo habla y es verdad, pero con animales libres. Es decir, el estudio se hizo precisamente con animales en libertad. Es el hecho de que el espectro autista es mucho mejor tratable con animales ya, en libertad.
Mira, ya vamos a hacer, disculpa que te interrumpí, pero es que ya me van a cortar porque nos vamos a conectar a la transmisión, ¿sí?
La gente entendió, no te preocupes.
Oíste, disculpe, pero te volvemos a llamar en lo que soltemos la transmisión, ¿sí?
Ok.
Disculpa.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.